Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
¿Cómo está Jaime Lepe?
Buenas noches.
Hay que hacerse unas payaditas.
No
tenéis para allá.
No.
¿Cómo
tengo.
Están, queridos auditores? Un viernes más acá en Citoyens. Programa 193 del viernes 14 de septiembre del 2018.
Sí. Bueno, vamos a saludar al equipo. En los controles está Patricio Núñez, en la producción general Carla Díaz, ¿no es cierto? Diseños y publicidad, la Belén Araneda. En redes sociales, ¿no es cierto? Manuel Martínez, fotografía Bruno Aguilar y la señorita Verónica Araya.
Sí, pues. Ha sido un placer nuevamente estar acá. Oye, estamos con aire, con olor a 18, ¿no? La radio está pero decorada por todos lados, ¿cierto? Así que estábamos de fiesta. Y aquí también tenemos a la gente que nos sigue por streaming, tenemos aquí algo exquisito para que lo puedan ver, ¿cierto? Y seguir, para que dentro de nuestro programa vamos a tener aquí a nuestro entrevistado y tenemos unos copones gigantescos de este brebaje tan exquisito que tomamos siempre en el verano y tan típico chileno.
Exactamente, tradicional. Dicen que viene ya de la época de la colonia,
sí, bueno.
Pero ahí vamos a escarbar con nuestro invitado.
En Conexión Patrimonial claramente vamos a hablar sobre esta bebida.
Y vamos a hablar ahora en este contacto con una red de carnicería denominada El Carnicero, donde nos van a enseñar cuáles son los mejores cortes, cuáles son las mejores carnes y para qué funciona mejor una carne con la otra.
Espectacular, pero yo todavía no aprendo bien eso, así que necesito ahí que me den unos tips para este fin de semana.
Exactamente. Y vamos a cerrar con música, vamos a estar con la estudiantina La Chimba. Y las tunas o estudiantinas son tradicionales desde el medioevo, desde que se empiezan a fundar las primeras universidades, donde estos jóvenes universitarios, nosotros se arrimaban a los balcones de las doncellas.
Para cantarle ahí, darle una serenata.
Muy bien.
Oye, estamos en el contacto telefónico con Jorge Escobar, gerente de este nuevo local, El Carnicero, así
el
se
carnicero.
Denomina. ¿Cómo está, don Jorge?
Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación.
No, gracias a usted por el contacto.
Bueno, Jorge, hay que contarle a nuestros ciudadanos auditores que la mayoría de las familias, ¿no es cierto?, ya están preparándose para fiestas patrias, para celebrar, ¿no es cierto? Este es una entrada a la primavera también, etcétera. Y uno de los elementos claves en esta celebración del cumpleaños de la patria, por supuesto, son las carnes. Y rápidamente tú dinos, ¿no es cierto?, cuéntanos de esta nueva inauguración del Carnicero, esta red de grandes carnicerías que están en la ciudad de Santiago.
Bueno, nosotros llevamos un año ya de la inauguración de la marca y ahora inauguramos un local en la calle Puente 828, Santiago Centro.
Ya.
Y son una red de carnicerías grande, de mucho volumen, uh-huh. Con el cual podemos llegar con precios bastante ventajosos para nuestros clientes.
Correcto. Ahora, mira, tenemos que pararnos, ¿no es cierto?, frente a nuestro amigo carnicero y tenemos que decirle que queremos hacer un asadito. Entonces, partamos. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Cuáles son las mejores carnes para tirar a la parrilla? ¿Y cómo las preparamos también?
O sea, la preparación de partida generalmente, o sea, lo vendado es a fuego muy lento, unos 160 grados más o menos, y dar dos vueltas a la carne. Ya no tenerla a fuego muy fuerte, eso es lo recomendado. Y qué carne escoger depende del presupuesto, generalmente el lomo liso, el lomo vetado, la extraña, pero si uno quiere hacer rendir el bolsillo, porque son 5 días de celebración, muy recomendable el guachalomo sobre costilla, asado carnicero,
ya.
La punta paleta que le pida al maestro en carnes que le saque el nervio que tiene al interior y también puede ahí hacer rendir más el presupuesto, son muchos días de celebración.
Jorge, ¿qué diferencia hay las asaderas a carbón y las asaderas a gas? ¿Cambia el sabor de la carne?
O sea, le da un aroma especial el carbón, o si es a leña. Yo de preferencia a leña, después carbón y si no a gas, pero tanta no es la diferencia. La verdad, hoy en día la mayoría de los chilenos viven en departamentos, en una casa con un patio más pequeño y se puede hacer perfectamente un asado en una parrilla de gas.
Correcto. Y te quería preguntar, en el caso de la experiencia de ustedes como red de carnicerías, ¿cuáles son las carnes más solicitadas por los chilenos y por las chilenas?
O sea, lo más solicitado en términos de vacuno, guachalomo sobre costilla, asado carnicero. Esos son los productos más solicitados. Pero la gente también combina mucho con cortes de cerdo, la chuleta parrillera, costillar de cerdo, o en el pollo, el truto de pollo también. Entonces, un poco para variar el tipo de carne y también hacer rendir el presupuesto.
Correcto.
¿Y solamente sal?
Eso es a criterio, la verdad es que yo he escuchado múltiples opiniones. Yo vengo de una familia de carniceros toda la vida y siempre le hemos echado pura sal a la carne.
Sí, que yo he visto que de repente le echan hasta cerveza.
Pero la verdad es que yo he aprendido, hay chefs que me han dicho, no, queda mejor hacer un chimichurri, o sea, una malaya de cerdo, echarle un poco de mostaza, con miel incluso. La verdad es que hay que ir probando diferentes cosas. Yo, la verdad es que basta con la sal, pero si uno se pone más innovador o parte tomando nuevas costumbres, puede innovar un poco. Yo recomiendo a la carne darla vuelta y vuelta con dos manos de sal y con eso queda muy bueno.
La acompaña con un poquito de pebre, ¿no? Y con eso estamos al otro lado.
El pebre siempre está presente, sobre todo para el choripán o para acompañar después en el plato de fondo.
Correcto. Jorge, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Argentina, los argentinos se ríen y los uruguayos se ríen mucho de nosotros, porque nosotros además a la carne le agregamos la papa mayo, el arroz, una serie de cosas que ellos dicen. No, y ellos tienen un estilo muy distinto. Tú decías al principio, se prepara, ¿no es cierto?, el carbón, la leña, ojalá la leña, y de a poco se va arrimando la leña según la cantidad de carne, pero es un asado conversado. No es que...
O sea, yo la verdad es que respeto mucho a nuestros vecinos, los uruguayos y los argentinos, creo que son muy buenos preparadores de asado. El fuego, como lo preparan ellos, es como yo lo recomiendo. Ojalá todo el mundo tuviera la suerte de tener una parrilla grande, si es que no puede poner leña, por último el carbón fuerte a un costado y ir sacando solo las brasas para hacer el fuego. Y al final se transforma en un ritual, por decirlo así, una tradición compartida alrededor de la parrilla. A mí me gusta mucho eso.
Correcto. Ahora mira, imaginemos que fuimos al carnicero, compramos la carne una semana antes para estar bien aperado, ¿no es cierto? Y la dejamos congelando. ¿Qué pasa después para descongelar y llevarla a las brasas? ¿Qué recomendación haces tú para que la carne no se seque y esté en óptimas condiciones?
Antes de comentar eso, lo recomendado es que si compran carne al vacío, no es necesario congelar. La carne al vacío dura 60, 90, hasta 120 días. Super. Si es carne al vacío, fíjense en la fecha de vencimiento y mejor la dejan en el refrigerador. Y la abren unas 2-3 horas antes de hacerla, la dejan airando para que respire un poco la carne, porque estuvo encerrada en el fondo al vacío por varios días, y después la echan a la parrilla. Ahora, si ya la congelamos porque compraron carne fresca o porque quisieron congelarla, la recomendación es descongelarla lo más lento posible. O sea, si es que tienen el tiempo suficiente del congelador, pasarla al refrigerador. Y después del refrigerador a la cocina, al aire libre, para que termine de descongelarse. Muy poco recomendado el microondas. Yo también lo he usado, en caso de emergencia, realmente llegan más invitados y hay que usarlo, pero no es lo ideal.
Correcto.
Ya, perfecto.
Y
no pierde, ojo, dale. no se echa a perder la carne, pero pierde propiedades y queda menos sabroso.
Yo me imagino que tú al principio señalabas una cantidad de tipos de carne, de corte, ¿no es cierto?, para recomendar. Y en las recomendaciones, por ejemplo, las familias son multifacéticas, o sea, tienes adultos mayores, tienes niños, qué sé yo. ¿Cuáles son las mezclas adecuadas, de tal manera que yo compre un poco de esto, porque es mejor para determinado tipo de personas? ¿Cuál es tu recomendación?
Bueno, yo en general recomiendo calcular, sobre todo para estas fiestas que uno hace mucho, parte compartiendo antes del almuerzo, después del almuerzo, y dura mucho el asado, entonces la gente come bastante más de lo normal, que son unos 300 gramos. Yo para estas fiestas recomiendo comprar unos 500 gramos de carne. Cuando digo carne, me refiero a tanto pollo, cerdo, vacuno y longaniza, por ejemplo. Unos 250 gramos de vacuno, unos 150 gramos de cerdo y unos 100 gramos de pollo. Yo creo que con ese cálculo, si hay niños, mujeres y hombres, le va a alcanzar perfecto hasta para tal vez le sobre para hacer un ajiaco el día siguiente.
Ah, fantástico. Perfecto. Jorge, mira, finalmente contarle a nuestros amigos auditores que esta nueva sucursal, nosotros que ustedes abren aquí en Puente 828 Santiago Centro, al lado del Metro Calicanto, está abierta obviamente esta semana para que la gente pueda escoger los cortes más adecuados. ¿Pero cuántos locales más tienen ustedes en Santiago?
Nosotros tenemos 9 locales. Tenemos en Rancagua, en San Fernando, en Puente Alto, en Estación Central, en Maipú tenemos 2 y en Valparaíso. Este es nuestro 9º local.
Perfecto.
Nuestros locales, tenemos locales mayoristas y locales al detalle.
Ya.
Los locales mayoristas los abrimos hasta el día de mañana a las 7 de la tarde. Ahí cualquier persona que quiera comprar sobre 5 kilos tiene precios mayoristas. Es muy conveniente.
Perfecto, perfecto.
Y el resto de los locales que son al detalle abren el día domingo hasta las 5 de la tarde y el día lunes hasta las 5 de la tarde.
¿Qué el caso de Puente? ¿Puente sería...?
El día un local al detalle que abre el día mañana hasta las 20:30, el día domingo hasta las 17 horas y el día lunes hasta las 17 horas.
Perfecto. Ya pues, vamos a ir entonces con la Verónica el fin de semana ahí a Puente.
Sí, porque tenemos que ir a comprar canecitas.
Exactamente.
Sí.
Jorgito, oye.
No, por supuesto.
Ya.
Si tienen un tiempo me avisan y hacemos el asado juntos.
Bueno, encantado.
Ya pues, don Jorge Escobar, gerente del nuevo local El Carnicero.
Ya, Jorgito, mucho éxito y felices fiestas patrias.
Igualmente, hoy dejo a todos invitados a atenderse con un maestro en carne. El carnicero ahí va a estar para atenderlo.
Impecable. Gracias.
Gracias por el contacto.
Gracias, hasta luego.
Chao, chao. Bueno, y nos vamos rápidamente a esta conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta.
Uy, nos estábamos riendo acá para que nuestros auditores sepan que nuestro equipo ya se ha tomado casi todo este jugo que nos traen, este líquido tan exquisito, ¿cierto? Que vamos a hablar en nuestra conexión patrimonial.
Un litro de...
Sí, vamos, démosle las gracias a la radio amiga de Radio Los Placeres de Valparaíso, Radio Universidad Austral de Valdivia, Radio Universidad de los Lagos de Osorno y Radio del Sol del Sur de Coyhaique.
Bueno, nuestro invitado... que es parte, ¿no es cierto?, de este grupo de oficios patrimoniales que hemos ido recorriendo desde mayo a la fecha, es don Javier Hernández. Él es heredero de una vieja tradición del mote con huesillo. Él está ubicado en la Quinta Normal, frente al Artequín. Y contarle a nuestros amigos auditores que dentro de la cocina chilena hay muy pocos productos que son auténticos. Uno de ellos, el mote con huesillo. Mm. Y su origen, vamos a conversar justamente con Javier, algunos dicen que es el trigo, ¿no es cierto?, que se empezó a segar en los campos chilenos, que trajeron los españoles, aunque Oreste Plat dice que hay una variable de los quechuas, ¿no es cierto?, que es un maíz muy especial, llamado mote. Así que ahí vamos a descubrir. Javier, bienvenido a Conexión Patrimonial.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
¿Cómo es eso que trajeron los españoles? Pero ¿cuál es la realidad de esto? Cuéntanos de cuál es el origen real de este brebaje tan exquisito.
Mira, no hay un origen real, sino que hay distintas teorías al respecto. Se supone que Marco Polo, en uno de sus viajes, llegó a América del Norte. Y bueno, como era tradición de Marco Polo, era recorrer distintos lugares, sacar semillas y lanzarlas en el siguiente lugar, digamos, que donde él desembarcaba.
Yeah.
En este caso, el trigo de mote es originario de Asia.
Yeah.
Ya. Desde allá Marco Polo lo trajo hasta América del Norte y ahí lo lanzó, digamos, y se dio el trigo de mote. Luego, con el tiempo, el tema de los comerciantes, se fue extendiendo hasta llegar a América del Sur.
Correcto. El caso tuyo, ¿de dónde viene esta tradición del mote con huesillo? ¿Quién es antes que tú?
En mi familia, bueno, yo soy la cuarta generación. Empezó mi bisabuela en Las Condes, con un kiosco al lado del Canal San Carlos, hace ya 90 años.
Mira.
Luego mi abuelo, que, bueno, una historia muy, muy entretenida esa, él era funcionario carabinero y... Conoció a mi abuelita precisamente trabajando ya en el kiosco. Bueno, se enamoraron, se casaron, y mi abuelo me contaba que ya con 8 hijos a cuesta, el sueldo que tenía de carabinero en esos años no le alcanzaba para mantenerlo. Y la rama castrense tampoco le permitía a sus mujeres que
trabajaran.
En el comercio, digamos.
Ajá.
Así que, bueno, mi abuelito pidió la baja, mi abuelita le dijo, trabajemos, viejo, en lo que trabajamos con mi mamá. Y claro, pues, en un día, dice mi abuelo, que vendieron lo que él ganaba en un mes como sueldo de carabinero.
Imagínate.
Ya con eso él ya lo convirtió en empresa, en la empresa familiar. Partimos con el nombre Montserrat, si la tienen en medio, por la Virgen de Montserrat. Y luego con los años mi abuelo decidió cambiar el nombre y le puso J. Mardones e Hijos, que precisamente coincidió con que todos los hombres en la familia empiezan el nombre con J. Mi tío Joel, mi tío Juan Carlos, mi tío José. Y él se llama José Mardones. Entonces se dio la coincidencia y quedó por J. Mardones e Hijos, la empresa familiar.
Sí, en algún momento tú me contaste, antes que entráramos a micrófonos al aire, que esta es una receta heredada de tu abuela. De tu bisabuela.
De mi bisabuela, claro.
De tu bisabuela. Cuéntanos, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué es tan rico los que hemos podido probar ahí en la Quinta Normal este mote con huesillo, ¿no es cierto? Y hemos notado la diferencia con otros motes con huesillo, hay que decirlo también.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, es una receta nuestra como herencia, entonces no...
No se puede dar a conocer porque si no te la van a copiar.
Sí, tiene canela, clavos de olor, bueno, la preparación directamente, que son 3 días para elaborar 6 litros o sea, 60 litros de jugo.
¿Por qué 3 días?
En un solo fondo.
Ya.
Porque partimos lavando los huesillos, ¿ya? Hay que separar los huesillos que se vean más bonitos de los que no se ven tan bonitos. A la vista, para que después al momento de entregarlos o servirlos, sí tengan bonita presentación. Luego de eso hay que dejarlos remojando, mínimo, para que se puedan hidratar nuevamente, vuelvan a crecer al tamaño de cuando eran durazno.
Correcto.
Son 24 horas, no menos que eso.
Perfecto.
Entonces, luego de eso, se pone a cocinar los huesillos con canela, clavos de olor y algo natural que nosotros utilizamos en la receta.
Ya.
Es el secreto.
Sí, ya, correcto. Ya.
Pero eso lo hacen en la casa y después lo llevan al local.
Claro. Perfecto. Nosotros tenemos una fábrica que es de la familia, que eso está en Renca. Y no le vendemos a terceros. Nosotros elaboramos exclusivamente para nuestra familia.
Ya.
Okay. A diferencia, por ejemplo, de Copihue como fábrica, que él le vende precisamente por mayor a quien vaya a comprar, digamos.
Correcto. Bueno, esta bebida popular hay que contarle a nuestros amigos auditores. Claudio Gay escribía en 1862 que en las ciudades hombres y mujeres corren las calles con canastos llenos de este mote y llenan con una taza uno por 1 o 2 centavos, fíjese. ¿Ah? Como también la harina tostada, que también es muy nutritiva y refrescante. Pero esto se transformó en la bebida de la primavera y del verano.
Pero es que no solamente es bebida, también uno cuando consume esto, y sobre todo el tamaño, uno lo puede utilizar de almuerzo y de postre incluido.
Exactamente. Y ahí hay una historia, Javier, con los jornaleros.
Claro, precisamente mi abuelita, que venía del sur, mi abuelo también vivían en el sur, me contaban que precisamente los jornaleros utilizaban, o las chinas en el fondo, las guasas en el campo, lo utilizaban para alimentar a sus maridos en la jornada, porque cuando les llevaban almuerzo, como ellos les pagaban por producción, por hora, perdían mucho tiempo a la hora de almorzar, porque además se relajaban y se tomaban un tiempo para reposar el almuerzo. Por ende, ganaban menos dinero. Y además le pagaban poco. Entonces, las chinas comenzaron a llevarles mote con huesillo, que los alimentaba, les quitaba el hambre y además les quitaba el calor.
Ahora, llega un momento en que nosotros empezamos a ver en la ciudad, por lo menos en el casco cívico, ¿no es cierto?, unos carritos con mote. Tú me hablabas de que no todos los que venden mote con huesillo tienen patente o tienen permiso para hacerlo. ¿Cuántos más meros son los que tienen patente en el caso de Santiago?
En el caso de Santiago completo, Centro. A Santiago Centro, bueno, según tengo entendido, son 25 patentes establecidas, digamos.
Ya.
Eso es lo máximo que tienen con patente. El resto son permisos municipales que les dan a la gente por temporada para que puedan trabajar.
Sí, porque sobre, en el verano, sobre todo ahí en el costado de Teatino, en la esquina donde está la moneda, justamente hay unos carritos que se ponen en pleno verano.
Correcto.
Porque ustedes están durante todo el año, están trabajando y produciendo durante todo el año, no necesariamente en verano.
Sí, claro, yo sí, todo el año.
¿Cuánto más o menos la producción en un año? ¿Cuánto venden ustedes más o menos? No en plata, sino que
En un año
litro,
por ejemplo. En el verano deben ser alrededor de un día, normal, 240 litros, 300 litros.
¿Y se los venden a restaurantes también? ¿Gente de restaurante? No, solamente a los pasajeros.
Claro, solo la familia trabaja, elabora para nosotros mismos y tenemos venta directa a nuestros clientes. Directa. No vendemos por mayor, no vendemos por solo al detalle.
Correcto. Y tú más de alguna vez también en el programa hiciste hasta el gritito esto del motemey, ¿no es cierto?
Sí.
Calentito el motemey.
¡Ay, que la voz ya no me ayuda!
Pero ojo, que ahí hay un error.
Vamos para allá.
¿Cuál es la diferencia?
A ver.
Es que el trigo de mote no es el mote de maíz.
Ese se
hace de maíz. El maíz se pela, bueno, de la misma forma que el trigo de mote, en el sur con lejía, con ceniza. Y se cocinaba y se hacía una bolita y se comía con mantequilla y caliente. El trigo de mote es distinto, es una de las dos clases de trigo. Está el trigo de la harina y el trigo de mote.
Correcto.
Y el trigo de la harina, el trigo de mote es el que se utiliza en este caso, bueno, y en las comidas típicas chilenas del sur.
Correcto. La gente que te produce el mote específicamente, ¿dónde lo compras tú?
En este minuto lo compro en La Vega, pero ellos se abastecen de la fábrica. Hay 4 fábricas de mote, de trigo de mote en Santiago.
¿Tienen alguna diferencia en sabor también que los otros locales?
¿Tratamientos?
¿De tratamiento? ¿Ustedes le hacen un tratamiento especial o lo tal cual como
nada,
viene?
Nada, tal cual, porque el trigo de mote, una vez que se pela y se cocina, bueno, se compra así directo, cuando está amarillito. Lo que sí, hay gente que lo sancocha, lo recuece en la casa.
Y eso también le puede dar un sabor distinto, ¿no?
Sí, además, queda más blando, pero ojo, el mote cuando está blanco ya está a punto de echarse a perder. De hecho, el mote por eso se maneja seco aparte y se sirve, se mezcla con el jugo una vez que ya uno se lo va a comer. Si tú lo sancochas, el mote se te pone blanco. Cuando está blanco te lo tienes que comer inmediatamente, porque ya después de eso se apelmaza y se pudre.
Sí.
Ya.
Y a propósito de nuestro contacto inicial, Javier, una de las recomendaciones para después del asado, un rico postre, la gente piensa que lo helado, no, es el mote con cuesillo, porque además mantiene cierto nivel, ¿no es cierto?, no de proteínas, ¿no es cierto?, y de refresco, en definitiva.
¿Tienen algún grito característico ustedes para llamar justamente a los comensales o solamente ponen sus letreros luminosos para que pueda llegar la gente y tiene sus locales ya determinados? Pero ¿tienen algún grito como característico para vender esta bebida?
Mira, la verdad es que cuando nosotros comenzó mi abuelo, nosotros partimos en la feria. Y como buen feriante antiguo, sí había un grito característico del mote con huesillo que era ¡a tomar mote heladito, heladito el mote!
¿Viste? Eso yo lo preguntaba. Claro. Eso claramente hace la diferencia de otras bebidas. Aquí, ¿por qué podríamos decir que tiene esta esencia y que vendría siendo como un patrimonio netamente nacional? ¿Qué crees tú?
Perdón, ¿me puedes repetir? Porque
¿Por qué es considerado un patrimonio?
No, bueno, de partida me imagino porque es lo único realmente chileno que tenemos. Nosotros como ya dejando el tema de ser colonos españoles, es lo único chileno. La empanada sí es española, todo el resto de las cosas sí son españolas y nosotros inventamos el mote con huesillo, los mapuches en este caso, la gente del sur y de la zona centro de Santiago, y es lo único que tenemos como patrimonio real
la
directo
combinación
nuestro.
De esto claro, es lo que es netamente claro, porque el trigo y el huesillo claro, porque el trigo y el huesillo claramente viene de afuera, pero la combinación de ambas es lo que es netamente nacional,
pero el huesillo viene de acá, de acá mismo. El trigo de mote, como explicaba al principio, venía de Asia y fue implantado acá en América.
Sí, además yo me he fijado un par de veces que he estado ahí degustando en la Quinta Normal que los papás, sobre todo con los niños muy chicos, lo hacen disfrutar de este mote con huesillo y a veces los niños quieren bebida, pero...
Claro.
Pero después que yo los veo como están devorando el mote con huesillo, yo creo que...
Hay un tema netamente de punto de vista saludable. Esto siempre se ha caracterizado por ser bastante dulce.
Sí.
Ya.
Correcto.
El dulce le pones el azúcar, o puedes hacer un mote de esto mismo, pero con menos azúcar, o utilizas otro endulzante para la gente, entre comillas, que es diabética o que lo pueden consumir todos. ¿Cómo es el proceso?
Ya, la verdad es que sí, yo les explico a mis clientes que esto contiene azúcar. Yo no utilizo endulzantes. El azúcar se carameliza antes de vaciar los huesillos para elaborar el jugo, digamos. se les informa a la gente y la gente consume ya sabiendo que sí contiene azúcar.
¿Sería distinto con otro ingrediente que no fuera el azúcar?
Azucralosa.
Sí, la verdad es que el sabor sí cambia bastante. Nosotros lo intentamos, de hecho, intentamos al principio y hace como unos 7 u 8 años atrás, hacerlo con endulzante, probamos distintos endulzantes y la verdad es que no soportan las altas temperaturas.
Ah, perfecto.
Se corta el endulzante y como esto hay que hervirlo, son tres horas de hervor, de hacer hervir el huesillo y el jugo, en cocinilla industrial. Ya. Entonces las altas temperaturas terminan cortando el endulzante.
Y eso queda amargo, ¿no?
Es que se echa a perder, ya no serviría. De hecho, no tuvimos que botar varias pruebas que hicimos con el tema y no resultó, de hecho.
Sí. Javier, tú eres la cuarta generación. ¿Hay una quinta? ¿O tú no quieres que tus hijos sigan esta tradición?
La verdad no lo sé. Sí me gustaría que siguiera la tradición porque, de hecho, de toda mi familia, mis primos y todo, yo soy el único bisnieto que continúa la tradición.
Ya.
¿Por qué?
La verdad es que no sé. Los demás yo creo que no les interesó el tema. Yeah.
¿Pero por qué te interesó a ti?
Porque viví el comercio desde pequeño. Yo viví y me crié en la casa de mi abuelo. Vi el sacrificio que tenían. Yo los acompañaba a todos lados a comprar a los valledores, ir a comprar a los productores de huesillo. ¿Cómo se llama? En la feria, trabajando en la feria, cargando, descargando. Entonces, todo ese proceso me encantó. Además que me encanta atender público. Sí. Es una de las cosas que me gusta.
Javier, respecto del durazno original, ¿no es cierto? Que después se va disecando y se vuelve, ¿no es cierto?, a transformar. ¿Hay un tipo o varios tipos de durazno que sirven para esto?
Sí, correcto. Está el Fancy, el Choice, el Fortuna. Hay distintas clases de durazno.
¿Y cuál es el que ocupan ustedes?
Fancy.
Ya.
¿Tiene alguna característica especial?
Sí. El dulzor.
Ah, ¿y eso corresponde a un durazno de qué zona más o menos?
De San Felipe más o menos. Los Andes. Ya.
Pero eso, ¿cuándo tienen que esperar que está muy maduro para poderlo sacar o esperan cuándo? ¿Cuándo pueden utilizar
Bueno, yo desconozco la verdad la producción completa. Yo lo que conozco cuando voy a comprar, dígame lo que he visto, es que el durazno lo sacan, lo cortan antes de que madure completo y lo ponen en planza, bueno, a la antigua, se ponen en planzas de metal y la gente, los temporeros que llegan a trabajar allá están cada media hora girando el huesillo porque lo secan al sol.
Claro.
Y en ese proceso, para que evitar que se pudra la parte que queda en el o se madure muy rápido la parte que queda en el metal, lo van girando cada media hora. Y esperan bastante tiempo hasta que el huesillo ya queda deshidratado. Y hay otro proceso que es en hornos.
Sí, bueno, mi tía abuela y mi tía también, ¿no es cierto? Yo vi el proceso anterior. Ellos, las señoras se paraban con unos canastos, o se sentaron ahí alrededor de unos canastos, pelan el durazno. El durazno se pela, no va con cáscara. Claro. Y una vez que está ahí, lo preparan y lo ponían en los techos, en unos latones, con una rejilla.
Bastante artesanal.
Exactamente. Y lo iban, como dices tú, lo iban girando, 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 hasta que tenía, no sé, un disecado completo. Y después, cuando estaban a cierto tamaño, lo volvían a envasar y ahí seguramente se iba a los mercados o a la feria, exactamente.
Y que de hecho de ahí nace también el huesillo descarozado. Ojo, antiguamente cuando nosotros íbamos a comprar los productores, te regalaban el huesillo descarozado. Ahora vale 3 veces más que lo que cuesta un huesillo.
Me imagino.
Porque antiguamente era como se pudría, había gente que no alcanzaba a dar vuelta los duraznos, se les pudría un lado, ese huesillo no lo podían vender. Entonces lo cortaban, lo trozaban, le sacaban el cuesco y los trozos lo guardaban en sacos. Y esos sacos se los regalaban a quien les compraba más cantidad de huesillos, porque esos huesillos ya no los podían vender. Correcto. Así partió el descarozado. Después se dieron cuenta que le podían sacar un...
Oye, ¿y los otros que venden el mote con huesillo utilizan la misma tipo de durazno o es otro? ¿Qué sabes tú?
Lo desconozco. No sé qué tipo, porque la verdad es que para conocerlo tienes que primero verlo en la caja cuando está ya deshidratado. Ya. Una vez que está cocinado el huesillo ya es muy difícil saber si es... Y de hecho se puede hacer de durazno o de damasco.
Javier, ¿le ha servido huesillo o ha llegado a tu local alguien famosillo ahí que haya degustado tu mote con huesillo?
Mira, la verdad es que sí, varias personas, bueno, de la televisión y gente de la política ha ido a comer mote con huesillo a mi local. Pero precisamente nos caracterizamos por no nombrarlos y por eso se sienten seguros de poder llegar a consumir al local.
¿Qué pecado podría haber?
No, porque era decir, comen tranquilos, pues tienen el huesillo cruzado.
Hay mucha gente que llega al lugar para verlos y cuando uno los nombra, entonces no...
Oye, pero son clientes habituales.
Sí, hay varios.
Ya. Oye, me genera una duda. ¿Por qué? ¿Quién denomina a los famosos reyes? El famoso rey del mote con huesillo. ¿Quién denomina eso? ¿Tienen ustedes algún concurso que los denominan como tales? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cómo se denominan ustedes?
Nosotros somos el auténtico mote con huesillo. Ese fue el nombre que le puso mi abuelo a la empresa, a la fábrica. Y bueno, cada uno se nombra como quiere en el fondo, porque es un nombre... ficticio, pero sí con el tiempo, digamos, se termina reconociendo.
Perfecto. Claro. Bueno, Javier, queremos agradecerte mucho, reiterarle dónde está Javier.
Al frente del Arte Kim, ahí Quinta en la Normal, calle Quinta Normal, a calle Portales, calle a la Portales. Salida del Parque Quinta Normal, ¿cierto? Al frente del Arte Kim.
Sí, el Arte Kim, la Casa de Moneo.
La Casa de Moneo. Sí.
Y si usted va de parte de Citoyen, le van a regalar además un vasito extra.
¿Ya? Adicional.
Un vasito pequeño de
puro. Pero solo, ojo, solo en Fiestas Patrias.
Sí.
Una oferta solo por Fiestas Patrias.
Perfecto.
Bueno, Javier Hernández, a nuestros invitados, nosotros les regalamos libros, ¿ya?
Sí.
Para que se lleven de regalo y se acuerden de nuestro programa, gentileza de Ediciones Radio, Universidad de Chile. Tatiana, Una Luz en la Penumbra, una novela perfecta para estas Fiestas Patrias, de Sergio Prenafeta. Así que con todo nuestro cariño, para que usted lo pueda disfrutar.
Se me olvidó, ¿cuántos litros tiene estos vasitos que tenemos acá, que lo están mirando por streaming?
Grandotes. Ese es un litro o un kilo, dependiendo del lado que se mire.
¿Un litro? ¿Y tiene dos huesillos?
Oye.
Cuatro.
¿Cuatro? Ajá. Ya.
¿Y el pato con
sí,
uno cada uno?
Sí,
con
para nuestro auditorio, dos queridos del equipo, ya se los comieron completitos. Ya.
Bueno. Javier Hernández, el verdadero monarca del mote con huesillo, estuvo en Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Radio, los que quiero ver sonreír, pero ellos me son tan ingratos, pero ellos se burlan de mí, es así. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar, solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. Yo lo conservo, grabado en mi memoria siempre estará. Un recuerdo del alma te pido, no me olvides, no te olvidaré, es así. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar. Solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar. Solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar. Solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar.
Ya, estamos de regreso, Jaimito. Aquí estábamos llenos el estudio con nuestros próximos invitados en Plaza Abasto, este lugar donde la mesa donde nos sentamos a conversar de temática ciudadana, súper interesante. Y hoy día también estamos de fiesta, así que presenta a nuestro invitado.
Acabamos de escuchar Son tus ojos de la Estudiantina La Chimba, que son nuestros próximos invitados. Así que nos vamos inmediato a Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya estamos de regreso.
Me decían que alcanzaron a ver el sorbo mío por streaming. Ya, estamos comiendo un mote con huesillo ahora recién.
Pero es tanto que ahí todavía no terminamos de tragar.
Sí.
Ya, pues, bueno, presente José Calderón.
No, ninguno.
¿Ninguno?
No.
Ausente. Pasemos lista. Primer invitado.
Samuel Pérez.
Samuel Pérez.
Segundo invitado.
Miguel Abarca.
Tercer invitado.
Juan Carlos Guerra.
Juan Perfecto. Carlos Guerra. Del grupo tan importante, ¿cierto?, de las estudiantinas, donde nos vamos a poder conversar sobre la historia, claramente, de esta agrupación, y específicamente del trabajo que ellos realizan, y específicamente de la alegría que entregan cuando hacen sus presentaciones, ¿cierto? Jaimito.
Bueno, mire, según la historia, y ahí ustedes me van corrigiendo, dicen que en 1884... llegó la primera estudiantina, que creo que llegó a Valparaíso, la estudiantina Fígaro. Y ahí empezó como la historia. Pero además, no solo los jóvenes universitarios armaron estudiantinas, sino que había hasta un cuerpo de bomberos, había obreros, había mutualistas, etcétera. Hasta que, ¿no es cierto?, se empezó a reglamentar un poco este tema de la estudiantina en Las Tunas, y de Valparaíso me imagino que migró a Santiago. Cuéntenos ustedes, Samuel.
Yo te cuento.
Ya,
te cuento,
dale.
Que no es como nació en otros países, por ejemplo, la estudiantina o tunas, como se le quiere llamar. Acá en Chile nacen más que nada por agrupaciones, más que en la universidad. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, Perú, ellos son universitarios. Okay. Colombia, Bolivia, los países donde hay, nacen de la universidad.
Okay.
Pero, claro, pero Chile no. Chile nace por instituciones, por las monjas, por ejemplo, por el cuerpo de bomberos, ese tipo de cosas, de agrupaciones.
De la salitrera. A mí, sí. mi pregunta, que es lo que conversábamos con Jaime cuando estábamos viendo el tema de invitarlo a ustedes, ¿cuál era el objetivo de crear? ¿Cuál fue el objetivo acá en Chile de crear claramente la estudiantina?
Mira, ellos cuando llegan, primero era una estudiantina musical.
Yeah.
Tenés que pensar que en la época era mal visto que los hombres tocaran instrumentos en Chile.
Ya. Yeah. ¿Qué época estamos hablando? Pongámonos en el contexto.
1800, 1890,
yeah.
y 80, algo ahí. 90,
¿sí? Ya.
Entonces era los hombres solamente se dedicaban a hacer poesía.
Ya.
A decir versos.
A declamar.
A declamar, claro. Y a bailar. Y eran las damas las que tocaban música, instrumentos.
Correcto.
Entonces, por eso, cuando ven a la Fígaro, que eran solamente instrumentales, entonces se abrió un poco el campo, sí, para los chilenos, y se perdió el temor y empezaron a agruparse en esta onda musical.
Sí. Sí. Le voy a preguntar a Juan Carlos. Yo he visto tuna de hombres y he visto tuna de mujeres. ¿Hay mixtas?
Sí, claro.
¿Ya?
En un comienzo, las estudiantinas, bueno, hay que hacer también el alto ahí en lo que ha significado la estudiantina de la chimba aquí en Chile. Porque a raíz del mismo festival de Iquique se empieza, y también cuando nosotros participamos en el festival de Viña y salimos segundos el año 92,
exactamente,
allí se extendió este movimiento prácticamente a todo Chile.
Yeah.
Y en un comienzo solamente eran varones. Okay. Solamente varones. Y ya después se ha ido...
¿Y por qué solamente varones?
Porque esa era la impronta que tenían en España.
Yeah.
Con las universidades, solamente los varones eran los que integraban estos grupos que muchas veces también eran un poquito desatinados en su comportamiento.
Ah, ya, yeah, perfecto.
Algo por ahí aparece en algunos diccionarios que de tuna se deriva la palabra tunante. Que eran pendencieros, buenos para tomar.
Aquí con usted.
Ustedes no se caracterizan en eso. También la historia dice que las tunas sirven
para comer.
No, es justamente para cantarle a las doncellas, que cierto, a las mujeres, claro, hacia los balcones. Sí. ¿Ese cómo fue característico en su inicio? ¿Hasta ahora también siguen en eso ustedes?
Don Samuel, el experto en...
Desde el punto de vista...
En balcones.
Desde el punto de vista romántico.
No, pero yo pensé bajar de los...
Sale arrancando.
Ahí se arranca, ya. Pero desde el punto de vista romántico...
Bueno, claro, hay que aclarar de que en un principio en España estas tunas eran integradas por estudiantes pobres.
Ya.
Y salían a cantar para hacerse
para juntar
una platita y comer.
¿Ya?
Usaban un tiesto y pedían sopa en los conventos antes, digamos, y en ese tiempo le llamaron sopistas.
Los sopistas.
Ya.
Entonces, y de ahí empezaron a ir a las tabernas a cantar.
Okay.
Y obviamente cuando había algún tuno que digamos quería enamorar a alguna dama, iban a dar una serenata al balcón.
Perfecto.
Y de ahí viene el tema de las cintas y todo eso.
¿Y hoy día, específicamente, todavía queda esa tradición o ya el romanticismo
Hoy día se le manda un WhatsApp a la mina.
Es que los edificios además son de 35, 40 pisos, entonces...
Claro, lo hemos hecho.
Sí, lo hemos hecho.
Sí.
En edificio. Un cuarto 12, piso, ¿no?
Claro.
Y más, claro, también.
Oye, mira, uno de los elementos que me imagino que es parte de la tradición medieval, ¿no es cierto? Las calzas, ¿no es cierto? Estos taloncillos, qué sé yo. Pero además la capa tiene una serie de chapitas y cositas. Cuéntanos, ¿a qué se debe esa tradición? ¿Por qué llevan tantas chapitas?
Mira, eso se fue incorporando de a poco porque lo que fueron coleccionando los turnos fueron las cintas.
Ya.
Y después era como la gente te quiere hacer un regalito, un recuerdo donde vas y van haciendo las insignias, todas esas cosas.
Los parches
que se
llaman.
Y la gente te quiere dar un recuerdo. Entonces tenemos anillos de compromiso que ya no usan, por ejemplo, todas esas cosas.
Y esa... Andamos clarito. Ya, pero significa que es como el currículum de usted, en el sentido que han viajado, han andado por tantas partes.
Sí, puede ser.
Hay algunos que las compran
y se las juegan, ya, estamos claros. Pero la idea es de todos los lugares donde van...
Sí.
Sí, se podría decir, claro, la gente quiere, si tú vas a Punta Arenas, la gente te quiere regalar algo para que te lo traigas de recuerdo y te regalan.
Sí.
Sí. Juan Carlos, son 35 años de vida artística. Cuéntanos. Exacto. Estos 35. ¿Cuánto de esos 35 llevas tú en la Estudiantina La Chimba?
Yo llevo intermitente alrededor de 10 años en el grupo. Y bueno, y justamente ahora los tres integrantes que estamos aquí, somos los que participamos en el año 92 en el Festival de Viña. Y el 93 después en Olmué, donde ganamos el primer premio con el tema Valparaíso Amigo. Y en el Viña fue Están Haciendo Una Raza. Tú me decías que contarte cómo había sido mi...
Claro, estos 35 años.
Mira, yo creo que a través del tiempo el grupo... Hemos vuelto. Dile, algunos... Sí, a través del tiempo. O sea, hemos vuelto algunos antiguos integrantes. Sí. Ya a partir de hace unos 4 años. Samuel se integró primero. Y se está quedando un grupo que ha sido más compacto, donde lo que ha primado mayormente, y que quizá cuando, el caso mío, cuando estaba un poco más joven, yo no lo entendí en su momento, prima la amistad, el compañerismo. Correcto. El respeto en todo sentido. O sea, cada uno es importante dentro de lo que hace. Sí. En la Estudiantina. No solamente lo artístico. Correcto. Ahí también...
Se han ido excelentes.
Hay una fraternidad.
Se han ido mucho.
Perfecto.
Claro.
¿Cuánto han ido cambiando durante estos 35 años?
Durante mucho tiempo fuimos siete. Fueron siete, ocho. No éramos
más. Era más movible. Tenés que pensar que hace 35 años no había nadie del grupo que tuviera vehículo.
También, claro.
Ahora casi todos tienen.
El Carlos era el único.
El Carlos era el único.
Sí, pero el Carlos no siempre iba con nosotros. Él era profesor de la Universidad de Pedro Valdivia. Entonces no siempre nos acompañaba. Pero sí, o sea, era muy difícil mover un grupo más grande. Entonces siempre nos mantuvimos entre 7, 8, lo máximo en esa época fuimos 9. Y ahora, con toda esta problemática del trabajo y todo ese asunto, hemos llegado a tener 13 personas. Para poder movernos. El que no puede va, lo reemplaza a otro, pero siempre estamos en ese
momento. Cuando tienen que viajar a regiones, ¿cómo se organizan ahí? ¿Cómo han podido hacerlo?
Si podemos ir la mayoría, fantástico, pero vamos en bus o en avión en este caso.
Samuel, cuéntanos un poco del repertorio que hace Estudiantina La Chimba. ¿Qué tipo de ritmos, canciones? ¿Son creaciones propias?
Sí, porque las letras son muy interesantes. La que estábamos escuchando en nuestro Big Bang tiene una letra muy bonita.
¿Cuál estaban escuchando?
Son tus ojos.
Son tus ojos.
Es un tema de Violeta Parra. Mira, en cortito te cuento eso. El Sindicato Folclorista hizo un proyecto en homenaje a Violeta Parra. Y eligió a 50 artistas y que cada uno hicieran, digamos, dos canciones. Y se llamaba 100 canciones.
100 años, 100 canciones.
Y nos invitaron a participar en eso, a Juan Carlos también, digamos, como solista y a mí también como solista.
Como socios del sindicato.
Claro, perfecto.
Por ser socio. Ese, digamos, referente a ese tema. Pero en general, el digamos, repertorio se hace por feeling. Ahí el Miguel, el que tiene buen olfato para... Elegir, digamos, tema. Y a veces otros aportábamos alguna idea también y surgen. Pero en general es un poco incorporar repertorios al género. O sea, y alejarnos un poco del, digamos, repertorio tradicional español. Y hacerlo más nuestro, más, digamos, latinoamericano, chileno, ¿no es cierto? Y ese más o menos el criterio que
¿Y las letras específicamente tienen una misma línea o va variando? No, va cambiando.
Vienen en las canciones. Hemos hecho, por ejemplo, temas de Lelutier, por ejemplo.
Hemos hecho temas
de
clásicos.
Temas clásicos. Como el Vapensiero. Fíjate que nosotros cantamos el Vapensiero cuando se hizo una. No me puedo acordar que una. Un asunto de Amnistía Internacional en el Estadio Chile.
Hoy Víctor Jara.
Era enorme eso, estaba lleno de gente. Y nosotros nos daban a todos los artistas dos temas. Dijimos, ¿qué tema tiramos? Entonces, todo un lío. Muy complicada, el tiempo de dictadura todavía.
La época oscura.
Y cantamos dijimos, el Vapensiero y yo paso doble, una cosa así.
Claro, un tema festivo.
Y empezaba a cantar el Vapensiero y la gente empezó a cantar con nosotros. Fue una cosa así, pero maravillosa. Después la llevamos a Iquique, al Festival de Encuentro de Tunas de Iquique. Y a pesar de ser la alcaldesa de derecha, la Mirta empezó hundirse primero. No, de verdad. Ya. Pero escuchando, escuchando. Y después cuando terminamos, ella se sentó y nos aplaudió como lo respondía. O sea, tuvimos que romper esa barrera porque era necesario hacerlo. Nosotros cuando empezamos hace 35 años fue para llevarle un poquito de libertad, alegría a la gente que lo estaba pasando mal.
Ollas comunes.
Entonces, esa fue la idea nuestra al principio. Nunca pensamos, fíjate, que iba a pasar lo que ha pasado hasta ahora, que íbamos a tener 35 años de vida.
Y la proyección,
porque es lo que tocaba Juan Carlos, que en esos años, cuando fuimos a Iquique, éramos, yo creo que en el país tiene que haber habido 10 agrupaciones como las nuestras, Tuna o Estudiantina. Y ahora se cuentan como cerca de 300.
¿En todo el país?
En todo el país.
Ok. Usted ha nombrado, perdona, ha nombrado varias veces. Claro, ha nombrado varias veces Iquique. ¿Iquique es la sede oficial de estos encuentros, de estos festivales?
En algún momento fue. En algún momento lo fue porque aglutinó no solamente grupos de acá de Chile, sino que también internacionales. El de Colombia, Puerto Rico, el americano.
Dentro de la época de estos 35 años, específicamente su inicio, si lo remontamos al tema del contexto, ¿ustedes fueron perseguidos en algún minuto políticamente hablando o nunca lo asociaron al ámbito político?
Yo creo que una vez fueron a dejarme a la casa.
Lo acompañaron.
Yo sentí que iba en un fito y un vehículo no se me despegó nunca ya, pero nunca, al menos a mí... Es que ¿sabes lo que pasa? Nosotros siempre comentamos el hecho de las peñas. El otro día nos acordábamos con el Titín Molina, por ejemplo. Somos los grandes desaparecidos de todos los libros que hablan de peña. Porque no mencionan al Tito, no mencionan a la Estudiantina y no mencionan a mucha gente. O sea, aparecen algunos solamente.
Sí.
Pero sin embargo tenemos que llegar a un acuerdo, por ejemplo, que en esa época... tú estabas más seguro en el fondo porque sabías que en las peñas había sapos, había militares, había carabineros. Entonces, a lo mejor estuvimos bien resguardados, pero nunca perseguidos en el caso nuestro. No me contan los demás.
Chiquillo, mira, nos quedan algunos minutos. Yo alguna vez escuché, Samuel, tú me ayudás, porque la memoria, usted sabe que con los años ya no tengo 30.
Sobre todo tú.
Sí, sobre todo tú y yo. Los dejé hace 30 años atrás. Había un saludo... que usted era espectacular.
El brindis.
El brindis.
Pero con agua, yo creo que lo veo.
Ya, claro, vamos a hacer. ¿Por qué no lo hacemos, chiquillo?
No tenemos el vino.
Usemos la imaginación.
Es una bebida más oscurita nomás. Y mucho más.
Claro, un terremoto. Ya,
pensemos que por lo menos un pipeño.
A ver cómo sale.
Estamos todos.
Estamos.
Cual caballeros.
Cumplimos.
A las mujeres.
Amamos.
De la botella.
Bebemos.
¿Bebió nuestro padre Adán?
Bebió.
¿Bebió nuestra madre Eva?
Sí que bebió.
Hijus ilius humus.
Bebamos, bebamos, bebamos.
Que alabado sea nuestro gran patriarca Noé, que salvado de las aguas fue. ¿Y sabéis por qué?
¿Por qué?
Por beber de este líquido que nos embriaga, hijos de Mustafa.
Ajá.
A todos venceré.
Eje.
Nadie me puede a mí.
Jiji.
A todos puedo yo.
Ojo.
Por los cuernos de Belcebú.
Por los tuyos, capullo.
¿Quién es tu madre?
La uva.
¿De dónde vino?
De Cuba.
¿Trae pasaporte?
No.
Pues adelante con ella, porque antes que no nos conocíamos...
Bebíamos.
Y ahora que nos conocemos...
Bebemos.
Pues bebamos hasta que no nos conozcamos, porque el que bebe...
Se emborracha.
Y el que se emborracha...
Duerme.
Y el que duerme...
No peca.
Y el que no peca...
Va al cielo.
Puesto que al cielo vamos...
Bebamos, bebamos, bebamos. Por ella, por la más bella... Por la del culo ancho, por la que no nos olvida.
¡Las mujeres!
¡No! ¡La botella! Arriba, abajo, al centro y para adentro.
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud! ¡Que suene!
¡Qué buenísima! ¡Buenísima! Bueno, oye, muchachos, felicitarlos por estos 35 años. No puedo dejar de nombrar a un querido amigo que fue parte... estructural, ¿no es cierto? Y no sé si fundacional, Manuel Luna,
ya
no los acompaña, pero sé que está ciertamente con usted y que, pucha, nos hicimos muy buenos amigos en la década del 90, usted sabe. Pues. Así que también rendir este homenaje, parte de los 35 años, con Manuel. Y desearles mucho éxito. Prontamente tienen un concierto.
Un recital, concierto.
Ya, cuéntenos,
claro.
Cuéntenos. Invite.
22 de septiembre en la sala SCD. Sábado 22 de septiembre, la sala SCD Bellavista.
Santa Filomena 110.
Próximo sábado.
21 horas.
¿Ya?
No, perdón, 21 a 30 horas.
No, okay. Primero 19:30.
Sí, pero es para ese, no hay entrada.
Ahí ya, ya no hay entrada. Está agotado. Y la segunda de las 21:30.
El segundo de las 21:30.
Y las entradas se compran ahí mismo en el...
En el teatro o en el, digamos, sindicato folclorista.
Ya.
Philip 16, segundo piso.
Y en la página también.
Y en la página de la SC.
El jueves y el viernes.
¿No? Sí. Perfecto. Claro. Ya, sí. Tenemos regalitos, chiquillos.
Perfecto.
El bello sino de argojería de Sergio Jara Díaz de Ediciones Radio Universidad de Chile para ustedes. Pues nosotros entregamos regalitos a nuestros invitados.
Qué bueno. Ya, bueno, el tenemos... mismo para que no peleen como buenos hermanos.
Gracias. Este es el único distinto que es Tatiana, una luz en la penumbra, de Sergio Prenafeta, también de Ediciones Radio Universidad de Chile, gracias. Para usted. Sí. Así que gracias, muchas gracias por habernos acompañado.
Se lo pueden
acompañado.
Intercambiar, está muy de moda.
Se canjea ahora por un vaso de vino,
sí,
¿no?
Ahora, sí, se puede, pero aquí
ahora
no
entiendo
por qué
decían que teníamos que venir tres nomás.
Bueno, despidamos a nuestro equipo, a Bruno Aguilar en fotografía, a Manuel Martín en redes sociales, diseño y publicidad, Belén Araneda, producción general Cala Díaz y Patricio Núñez en controles, Jaime Lepe.
Bueno, y saludar los 35 años de la Estudiantina de la Chimba, que el próximo 22 va a estar ahí en la sala SCD, sí. Dando el concierto, un doble concierto doble. Aquí. Un abrazo, muchachos, y muchas gracias.
Gracias por estar acá con nosotros. Jaime Lepe,
gracias, Carlita. Gracias, Pato. Chao, chao, Verónica.
Buenas noches y buen 18.
Si va a conducir, deje las llaves.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.